Vamos a ir a la palabra del Señor. He titulado a esta reflexión Preguntas que quedaron sin hacer. Y quiero comenzar, estimados hermanos y hermanas que están acá, los que están también viéndonos, saludamos a la iglesia conectada y comenzamos leyendo en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Esta palabra que dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pensé en este texto que acabo de leer y me hacía la siguiente pregunta: ¿por qué las personas hoy no nos preguntan sobre la esperanza que tenemos? ¿Será porque nos ven como personas comunes y corrientes que no saben transmitir la esperanza segura que tenemos en Dios? Pareciera ser que nuestras vidas, estimados, no reflejan la nueva vida que Cristo nos ha dado. En el tiempo de pandemia, en el último tiempo acá, he visto cómo muchos creyentes desesperan como todo el mundo. Y aunque ponen versículo de que Dios es su refugio, eso no quiere decir que nunca flaquearemos, pero podemos fortalecernos en Dios. Amados hermanos, somos un pueblo que tiene una esperanza gloriosa, camina en esperanza. Y la Biblia dice que la esperanza cristiana no avergüenza, porque fiel es el que ha prometido. Creemos en la segunda venida de Cristo. La Biblia dice que nuestra recompensa es grande en los cielos. También dice que si sufrimos aquí, reinaremos con Él allá. La Biblia declara que Cristo murió, pero también dice que resucitó. Esa es nuestra esperanza. Entonces, ¿por qué vivimos como un pueblo que no tiene esperanza? A veces nuestras conversaciones son una oda a la desesperanza. Nuestros chats de oración reflejan también una oda a la desesperanza. Nuestra actitud frente a la vida no refleja la esperanza que tenemos en el Señor. Por eso nadie nos pregunta acerca de nuestra esperanza. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó acerca de lo que crees? Acerca de la esperanza que tú transmites. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo hablando de la esperanza, dice: hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos. Y a veces les tenemos miedo a la muerte, ¿cierto? Pero quiero que sepan lo que va a suceder con los muertos, para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Creemos, dice, que Jesús murió y resucitó. De igual manera, Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. ¿Por qué esa cara? ¿Por qué la tristeza? Como si no tuviésemos ninguna esperanza. Por eso es que el mundo no nos pregunta acerca de la esperanza que tenemos los cristianos. Cuando uno de nuestros hermanos parte los brazos del Señor, si hay algo que toca el corazón de los que no tienen ninguna esperanza, es la seguridad con que despedimos a nuestros seres queridos. Y no falta el que pregunta, ¿por qué ustedes despiden a sus seres queridos con alabanza? ¿Por qué los despiden con la seguridad de la vida eterna? En más de alguna ocasión me han preguntado eso. Y la respuesta es porque tenemos esperanza. Pero no transmitimos esa esperanza. No la transmitimos. Somos un pueblo opaco, pesimista a veces, que no vive su fe, no la contagia. Y muchos no quisieran conocer a este Dios que nosotros decimos conocer porque pareciera que no fuera algo espectacular conocer a Dios. ¿Se entiende lo que quiero transmitirles? No solo no nos preguntan por la esperanza que tenemos en Dios, como dice Pedro, sino que también no nos preguntan sobre el cambio que hemos experimentado en nuestra vida. Juan 3:3 dice, Jesús le respondió a Nicodemo, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Jesús habló con este hombre. Rabino, miembro del Sanedrín, le dijo, tienes que nacer de nuevo. La Biblia dice que todo aquel que tiene un encuentro con Jesucristo es una nueva criatura. Se produce un nacimiento espiritual. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Pero ¿por qué será que ese cambio no se nota mucho? No mostramos los frutos del arrepentimiento. Y será por eso que la gente no nos pregunta por ese cambio, porque no nota la distinción. Pablo habla de ese cambio. Y dice lo siguiente, delante de Martita nos hizo escuchar, hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos. Ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Y en su vida pasada, habla de su vida pasada, no su vida presente. En su vida pasada ustedes las hacían, habla en tiempo pasado. Pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan el uno a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían. Y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre y nueva mujer, que se va renovando la imagen de Dios, su Creador, para llegar a conocerlo plenamente. Y más adelante dice, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo, revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y miren lo que dice Pedro, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes, basta, ya suficiente. Suficiente con lo que hiciste, suficiente con lo que viviste. Baste el tiempo pasado, que se note la diferencia. Baste que se note que han nacido de nuevo. Baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes, que viven entregados al libertinaje y las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Cuando te convertiste a Cristo, ¿vieron un cambio en ti? ¿Te preguntaron por ese cambio? ¿Alguien notó la diferencia en tu trabajo? ¿Chico en la universidad, alguien la notó? ¿O pasaste piola? ¿Alguien la notó en tu familia? Si la notó, te van a preguntar. ¿Qué pasó contigo? Si no la notó, que es lo común, no te van a preguntar. Esta es otra pregunta que ya no nos hacen. Mi padre se convirtió a los 39 años. Quedó viudo con 4 hijos, se casó con mi mamá. Y cuando tuvo el hijo común, mi hermano Armando, que fue el primero de la relación de ellos, mi papá era muy religioso, muy católico. Le gustaba animar las fiestas y no es que todo eso fuera malo, pero su vida era una vida entregada al vicio, al alcohol. Un hombre muy inteligente, ¿no? Horticultor, trabajaba para un señor administrando huertos. Yo me crié bajo los perales, bajo los manzanos. Y mi padre cultivaba todo el año manzanas de exportación. Recuerdo los veranos cuando se cosechaba, después se llevaban los galpones, las limpiadoras, los que embalaban las manzanas, los que hacían los cajones y venían los camiones Rampla a llevárselas al puerto de Talcahuano, las manzanas. Y ahí aprendí que Apple significaba manzana. ¿Por qué les cuento esto? Porque mi papá no era cristiano. Y un día en una fiesta humilló a mi mamá salió con su hijo al pueblo cercano. Pero mi papá tuvo un remordimiento tan grande. Esas cosas que no suelen ocurrir muy seguido porque alguien le había compartido el evangelio y se sintió tan pecador, tan miserable, que dejó la fiesta ahí y se fue a pedirle perdón a mi mamá. Y su vida tuvo un cambio radical. Se convirtió a Cristo. Dejó su vida pasada. Y todos sus amigos le preguntaron qué había pasado con él. Y formó una iglesia, una congregación, sin ser el pastor. Pero lo que llama la atención, que mi papá se reunía en una rancha allí cuando llegó el terremoto del 60, él iba por las fogatas de la gente que no quería entrar a sus casas compartiendo el evangelio. Y el jefe de él, el dueño de todo ese huerto, le dijo: Humberto, sabes, te voy a construir una iglesia, un templo. Así que le construyó una capilla que todavía está allí, mi suegra fue velada ahí, que ahora los parceleros lo declararon eso, ¿cómo se llama? Bienes comunes, y han respetado esa capilla, gracias a Dios. Ahí está, ahí nos casamos con Herminda. Pero le dijo: te voy a construir esta capilla porque noto que todas las personas que tú has ganado para Cristo llegan a trabajar el lunes en la mañana. Pero lo que él quería decir es que él notaba un cambio en la persona. Mi papá cambió y pudo ser el instrumento para que mucha gente cambiara. Había un cambio. Y eso le llamó la atención. Llama la atención cuando alguien se convierte a Cristo hoy. Hay un cambio. Hay un cambio. Ya no nos preguntan por ese cambio realizado en nuestra vida. Lamentablemente no nos preguntan, porque no es tan evidente. Actuamos igual como el mundo. No nos preguntan por la esperanza que tenemos, que nos anima a seguir adelante, pese a que el país se esté destruyendo, pero tenemos esperanza de que todo será mejor. No nos preguntan por muchas cosas ya. Y no nos preguntan por el hecho de amarnos unos a otros. En la iglesia primera era evidente el amor que había. Y el Señor Jesucristo habló del amor, dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo les he amado, ámense también unos a otros. En esto conocerán, mira lo que dice Jesús, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos y se aman unos a otros. Por mucho tiempo y todavía damos la imagen al mundo de que somos cristianos porque llevamos una Biblia o porque vestimos de una forma. Y el mundo nos identifica como canutos por una forma de ser. Que en algunas iglesias eso es muy marcado, ¿no? Importa mucho lo externo, la vestimenta, el pelo largo o corto. Pero Jesús dice, en esto van a conocer el mundo, en esto conocerán, no nos equivoquemos aquí, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra forma, querido hermano. El amor es lo que hace la diferencia. Si se aman. Y Juan, para que todos sean uno, dice Jesús allí en esa oración, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira, para que el mundo crea. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y en ese pasaje de Corintios, Pablo define lo que es el amor. Dice, el amor tiene paciencia. Este es el amor que hemos de practicar para que el mundo crea y nos pregunte acerca de por qué nos amamos. El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso, el amor no es indecoroso, no es ostentoso, ni se hace arrogante, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio, no se irrita, ni lleva cuentas del mal, no se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías que tanto la gente quiere, las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas que tanto la gente busca, esos dones espectaculares. Se acabará el conocimiento inclusive. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Cuando nosotros practicamos este amor que nos hará diferente, dice Jesús, en este amor que hará que ustedes sean mis discípulos, obligaremos a la gente a preguntarnos, ¿por qué se aman tanto ustedes? ¿Por qué perdonan las ofensas que les hacen? Cuando amamos al prójimo, al semejante, la gente hace preguntas. Cuando hemos salido a terreno, a repartir una simple frazada, un vaso de chocolate o un sándwich, un quequito. La gente nos ha preguntado, ¿y por qué hacen esto ustedes? ¡Qué buena pregunta! Y le decimos, recibe esto como un gesto del amor de Dios por ti. Porque cuando amamos, desinteresadamente obligamos a la gente a preguntarnos, ¿por qué hacen esto ustedes? ¿Por qué? Porque no nos conocen, pero ¿por qué nos tratan así? Este verso que en muchas ocasiones lo he citado, así alumbre vuestra luz, dijo Jesús. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esta es la luz. A veces pensamos que la luz del Evangelio es un discurso. Está bien, debemos predicar que Cristo murió y resucitó. Pero la luz aquí de la cual habla Jesús son las buenas acciones, las buenas obras. Es más que un discurso, es fe en acción. Para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cuando la gente ve esta iglesia, ¿qué se preguntará? Cuando vienen y entran por esas puertas, ¿son convencidos por nuestro amor y buenas obras que glorifican al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó por el motivo de la esperanza que tienes? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó por la fe que profesas? Hoy te ve diferente. ¿En qué crees? ¿Cuándo fue la última vez que le despertamos a alguien la curiosidad por preguntarnos algo acerca de Dios, acerca de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó por el cambio que vio en ti? Y si no te preguntó es porque no vio ese cambio. Porque nuestras vidas no reflejan tanto a Jesús. No hemos dejado mucho por Jesús. No hemos dejado mucho por Cristo. Y eso le hace creer a la gente que lo que creemos nosotros no tiene mucha importancia y valor. ¿Qué tengo que hacer entonces para despertar preguntas en la gente? Vivir la esperanza que tengo. Mostrar un cambio real en mi vida. Amar como Jesús amó. Y la gente preguntará. Pablo y Silas, creo que era el segundo viaje misionero, llegaron a predicar a Filipos, y ya estamos terminando esta reflexión. Llegaron a predicar el Evangelio, pero ustedes saben que sufrieron represalias. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escucharon. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, escuchen esto, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. ¡Qué curioso esto! Luego los sacó y les preguntó. Él les preguntó, mira lo que les preguntó. O sea, la actitud de Pablo y Silas motivó esta pregunta. Señores, le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Creen en el Señor Jesús? Así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Mi pregunta en esta mañana, para ir terminando, ¿qué fue lo que motivó que ellos preguntaran qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? ¿Qué piensan? Muy bien. ¿Vieron la esperanza que tenían esos hombres? Fueron azotados, puestos en el cepo, alababan a Dios. Había algo distinto en ellos que provocó que preguntaran, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Quiero ser como ustedes. Quiero conocer a Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Despertaron en el carcelero el apetito por preguntar acerca de la fe. ¿Te han preguntado alguna vez algo similar? Juan, Pedro, ¿qué tengo que hacer para conocer a Cristo? Quiero conocerlo, te veo a ti. Veo tu actitud frente a la vida, tu actitud frente al sufrimiento, me gusta eso. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué tengo que hacer para tener lo que tú tienes? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No nos vemos muy salvos a veces, ¿eh? Termino leyendo, puesto de pie, por favor, leamos juntos. Leamos juntos este pasaje. ¿Qué les parece si leamos juntos? Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Que así sea. Que así sea. Amén. Amén. Adoremos al Señor.